Te damos gracias por este espacio, Señor. Te damos gracias por cada jovencita, Señor, que se conecta, que está aquí, Señor. Te rogamos que tú presidas, Señor, esta reunión, que tú nos dirijas por medio de tu Espíritu, Señor. Danos la gracia para estar atentas, Señor, a tener nuestro corazón dispuesto, Señor, para escuchar lo que tú quieres decirnos, Padre. Ayúdanos, Señor. En realidad queremos consagrarnos a ti, Señor. Queremos abandonarnos en tus manos. Queremos ser transformados a tu imagen y semejanza. Danos la gracia para perseverar, para negarnos a nosotras mismas, para poner atención a estos asuntos, Señor. Ayúdanos a cada una. Ayuda a Daniela, Señor. Guárdala a ella misma. Guárdala de su ser y sea. Pedimos, te rogamos que sea tu Santo Espíritu dirigiéndola, Señor. Ayúdanos a cada una de nosotras, Señor, y danos esa conciencia de que estamos delante tuyo, Señor. Ayúdanos a tener reverencia en tu presencia, Padre, en tus asuntos, Señor. Ayúdanos a cada una, Señor. También rogamos por las hermanas que quieren conectarse o quieren llegar acá, despejarles el camino, Señor, quítales todo obstáculo, Padre. Encomendamos todo en tus manos, Señor, toma el control de todo, de nuestro entorno, de la conectividad, de los computadores, de todo, Señor, y te rogamos que seas tú el todo en todo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, hermanitas, de verdad nos alegra muchísimo verlas. Hace mucho, ya un mes, no nos veíamos, pero confiamos que estamos perseverando en el Señor, en las oraciones. Y bueno, ahora con la lectura de estos dos capítulos, que en sí nos habla mucho de nuestra vida espiritual, de nuestra vida diaria con el Señor. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo de hábitos, donde Dani nos va a hacer una muy buena introducción.
Sí, bueno, hoy vamos a ver dos capítulos, el de hábitos y centros de atención. ¿Sí se escucha bien? Ah, ok. Bueno, vamos a empezar con los hábitos. Y esto es bien confrontante porque, digamos, desde que nacemos ya empiezan hábitos. O sea, todas, digamos, nuestras mamás empiezan algunos hábitos con nosotras desde que somos bebés. Pero a medida que vamos creciendo, ya sea por nuestra familia, por el entorno en el cual crecimos, en el cual nos movemos, y cada vez que el Señor nos va permitiendo una jornada, cuando estudiamos, ahora ya tal vez en la universidad, algunas casadas, otras con trabajo y estudiando, entonces creamos algunos hábitos en nuestra vida. Pero algunos hábitos no son tan buenos y no representan a una chica sabia. Entonces, siempre vamos a tener el contraste de la chica sabia y la chica salvaje. Y en esta parte del libro vamos a estar viendo el contraste de Proverbios 7. Seguimos con la mujer de Proverbios 7. Y vamos a estar viendo algunas cosas muy importantes de la mujer de Proverbios 31. Y muchas de nosotras pensamos en la mujer de Proverbios 31 y la hermana Diana hizo un estudio muy bueno, es muy provechoso acerca de la mujer de Proverbios 31. Si lo pueden ver, si lo pueden escuchar, es muy gratificante porque a veces pensamos, no, la mujer de Proverbios 31 es aquella mujer que ya está casada, ya tiene hijos, ya tiene esposo. Pero en este capítulo vamos a ver que nuestra hermana Mari nos insta, la escritora, a que como solteras deberíamos estar cultivando cosas que nos ayuden a poder ser esa mujer de Proverbios 31. Porque, si digamos, esperamos a que, bueno, llegue el hombre que el Señor tiene para que sea nuestro esposo, el Señor nos dé hijos, y ahí empezamos a decir, ay, ahora sí Proverbios 31 se aplica a mi vida, ya es tarde, ya es como nos cogió todo encima. Aparte de que el matrimonio es algo de que es morir a nosotras mismas, y sí es una experiencia que en cierta forma hace un cambio total, un giro total en nuestra vida. No podemos decir, vamos a esperar hasta que nos casemos para poner en práctica eso. Y en cuanto a los hábitos, acá vamos a ver cosas muy importantes, porque a veces tomamos hábitos en nuestra vida que nos impiden crecer en la fe. O sea, y la autora, bueno, más adelante hablamos un poquito de eso, pero me llamó mucho la atención una parte del capítulo que hablaba que a veces preferimos dormir hasta tarde que levantarnos a orar. O a veces preferimos estar, no sé, tal vez en las redes sociales o en la universidad, en tantas cosas que a veces tenemos y no dedicamos tiempo a crecer en la fe. Entonces, los hábitos es algo súper importante, porque, digamos, día a día o año tras año, cada vez que se termina un año, en enero todo el mundo empieza a hacer como una lista, o empieza a decir, bueno, ¿qué cosas?
Mejorar.
Ajá. ¿Qué metas hacer? Quiero. Entonces, es ver que los hábitos van más allá de poner metas en un papel, sino son cosas que se están volviendo parte de nuestra vida.
¿Qué quieres decir?
¿Sí? Sí, también tenemos que, o sea, Mary en el libro nos hace ver también que podemos ver qué es la es ser ocioso, ¿cierto? Uh-huh. Muchas personas creemos que es no hacer nada, pero la definición que da la Biblia es no estar haciendo lo que deberíamos estar haciendo, sino estamos ocupadas, sí, pero ¿en qué? En cosas que no edifican, en cosas que no nos alimenta espiritualmente y cosas que nos pueden alejar del Señor, ¿cierto? Además, vemos que el contraste que ya en este capítulo es que la mujer sabia es autodisciplinada y la mujer salvaje es autocomplaciente. Ella explica que en Proverbios 7 dice que estaba en las plazas, en los lugares donde había público, ¿cierto? Hoy en día lo podemos ver a centros comerciales, a cine, o incluso ni siquiera estar afuera, sino en que estamos ocupando nuestro tiempo en casa, cuando estamos solas, en redes sociales, ¿cómo nos estamos alimentando en esas redes sociales? ¿O qué estamos viendo? ¿Qué es lo que de alguna forma nos lleva a no solo formar hábitos, sino también a la final formar un carácter, ¿cierto? De lo que estamos viendo. Aparte de eso, es increíble, chicas, y lo digo con vergüenza un poco, que en nuestro entorno en el que nosotras convivimos, ya sea nuestra habitación, ya sea la casa donde estamos, eso refleja mucho en nuestra vida espiritual. ¿En qué aspecto? Si somos chicas desordenadas, no solo en nuestro entorno, sino en cómo hacemos las cosas, eso refleja mucho en nuestra vida espiritual y de nuestra relación con el Señor. Eso entendía yo por medio de este capítulo, meditándole delante del Señor, que son cosas que tal vez nosotras tal vez solteras a veces no le tenemos tanta trascendencia. La autora habla mucho y en Proverbios 7, la mujer de Proverbios 7 es una mujer casada que descuidó su hogar, ¿cierto? Pero nosotras las jovencitas podemos decir, no, pero nosotros no tenemos hogar, pero sí tenemos donde vivimos, así vivamos solas. Hay un espacio que compartimos diariamente y ese es nuestro hogar. Entonces, como jovencitas, como solteras, también podemos cultivar hábitos, y entre esos está negarnos a hacer algo que nos gusta, hacer oficio, o a limpiar algo, lavar, planchar. Bueno, son cosas que tal vez muchas de las jovencitas que están acá no vienen cultivando esas cosas. Pero la idea es que ahorita como solteras podemos empezar a cultivarlo, porque ya siendo casada, aún si no nos casamos, eso forma nosotros un carácter disciplinado. Entonces es muy importante esas pequeñas cosas también ponerle relevancia, porque Dios es un Dios de orden. de limpieza también. O sea, nosotros no podemos estar en un lugar sucio, nuestra habitación, nuestras cosas, nuestra ropa, o sea, todo habla de nuestra relación con el Señor. Pues muchas personas creen que eso es una bobada, pero dice mucho de nosotras y de nuestra relación espiritual, cómo estamos. Si nuestra vida espiritual es un caos, nuestra vida exterior va a ser igual. Entonces solo vamos a reflejar algo que ya tenemos en nuestro interior.
Sí, acá, bueno, les voy a leer Proverbios 7, 11 y 12, que es el que se basa en este capítulo. Y así es lo que dice Lu, es muy cierto. A veces nos preocupamos, y ella también lo decía ahí en el capítulo, que podemos irnos hacia un lado y que es nuestra belleza física. Entonces nos preocupamos más por nuestra apariencia y olvidamos pues el interior, el espíritu afable, apacible, crecer en el Señor, que el Señor sea tratando aquellas cosas que están mal, pecados que no hemos dejado. Y la otra parte es descuidar la apariencia o el descuidar la forma en la cual vivimos y preocuparnos más porque no, soy una mujer espiritual, entonces no es leer la Biblia todo el día y no hacer aseo, no estar arreglada, no ponerle atención también a esas cosas porque es un testimonio para los demás, hasta para el mundo. Jesús dice que nosotros somos como esas cartas abiertas que el mundo va a conocer quién es Él. Y muchas personas están viendo el testimonio de los creyentes y están a veces señalando, diciendo, pero no que ustedes son cristianos. Entonces es tan importante tener como esa balanza de que el Señor nos ayude a cultivar primeramente una vida íntegra de piedad e interna, pero también que externamente se pueda ver que el Señor está obrando en cada cosa. Y acá Proverbios 7, 11 al 12. Bueno, habla cómo es la chica salvaje. Proverbios 7, versículos 11 y 12. Dice, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y la autora lo compara a nuestro tiempo. Y dice, es aquella mujer que quiere estar en el centro comercial, en cine, de compras, en toda la vanidad de esta vida. Y ahorita vemos mucho eso, o sea, hay jóvenes que no quieren estar en su casa, que a veces no le ayudan a sus mamás con los quehaceres de la casa porque quieren estar con sus amigos, o a veces es más que todo el trabajo. Pero acá él comparaba de que ya sea que esté casada o soltera, no quiere estar en la casa, no quiere ser ese reflejo de lo que el Señor nos ha creado, porque dice que sí nos ha puesto en nosotras ese peso de ser aquellas mujeres que estamos cuidando y velando del hogar, y que el hogar no solamente son las cosas que están en la casa, sino las vidas que están allí. Y puede que algunas de ustedes sean las únicas creyentes en sus casas o las que están dando ese testimonio a sus familiares. Y es tan importante que el Señor sea trabajando en aquellas cosas. Y pensaba también en los sacerdotes. Digamos, cuando el Señor fue preparando el templo y Él eligió a los sacerdotes, Él les dijo que tenían que llevar una vestimenta, tenían que bañarse, purificarse, no podían presentarse ante el Señor y servir de cualquier manera. Y la casa, el tabernáculo, también tenía unas reglas, tenía unas cosas tan importantes que deberían cumplirse. Y acá dice que sus pies no pueden estar en casa, o sea, y él lo ponía de que ella llega y tal vez hace algo rapidito y ya quiere mirar a ver cómo sale otra vez, hacer una vuelta, a ir al centro comercial, así sea solo a vitrinear, así sea solo a mirar, pero no quiere estar en su casa, y es triste, no sé si alguna o no quiera aportar algo más para pasar.
Sí, bueno, sabemos que hay cosas que a nuestra carne no le gustan. Por ejemplo, como decía Dani, a nuestra carne no le gusta madrugar a orar a las 3, 5 de la mañana, ¿cierto? Pero la autora dice algo que me parece muy importante resaltar y es lo siguiente, y lo leo textual. Mis propios deseos interfieren y me impiden hacer lo que quiero, porque, como dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Eso lo dice en Gálatas 5:17. Entonces dice la autora, dada mi propia fortaleza y mi fuerza de voluntad, mi capacidad de vivir una vida autodisciplinada es extremadamente limitada. Por esta razón necesito depender de mi ayudador. El Señor me da su espíritu para que me ayude en mi debilidad. El Espíritu Santo es el espíritu de poder, de amor y de autodisciplina, como lo dice 2 Timoteo 1:7. La verdad del asunto es que no tengo suficiente poder para vencer la pecaminosa atracción de la autocomplacencia. No amo a Dios ni a los demás lo suficiente para sacrificar mi propia comodidad y mi placer por el de ellos. No cuento con la autodisciplina para obligarme a hacer aquello que debería. Por mí misma, no tengo la capacidad de poner primero lo primero, pero ahí está. Afortunadamente, y esta es la maravilla del Evangelio, chicas, no importa, el Señor me da todo lo que necesito. Él proporciona el poder, el amor y la autodisciplina de la que carezco terriblemente. Por tanto, hacer lo correcto no depende de que yo reúna suficiente fuerza o voluntad. El éxito es cuestión de depender del Espíritu Santo y no de mi propia capacidad. A la hora de tomar una decisión, la teoría se pone a prueba. Sé lo que debería hacer y sé que Dios me proporciona el poder y la autodisciplina para que lo haga. De modo que solo me queda rendir mi voluntad a la suya y hacerlo de verdad. Entonces, en este caso, necesitamos también poner de nuestra parte. No vamos a decir que la gracia va a ser todo por nosotras, sino que la gracia nos capacita a nosotras para poderlo hacer, pero nosotras también tenemos que poner de nuestra parte, como, Señor, no sé ponerlo en oración. Washman Nee tiene un tratado, un folleto pequeño que se llama De Madrugada, y él, se los recomiendo muchísimo. Él habla de la oración de madrugada. Entonces él dice que, bueno, estos son hábitos que, como les digo, no van a surgir mañana, ya se van a levantar a las 4 de la mañana a orar 2 horas, sino que él daba como, bueno, pueden hacerlo 15 minutos, media hora, y a medida que lo vayan pidiendo y se vaya uno disponiendo en el Señor para seguirlo haciendo, y ya empieza uno a disfrutar ese tiempo con el Señor. Porque, hermanas, lo que es importante en nuestra vida diaria es tener la conciencia que primeramente estamos delante de un Dios santo y Él está en todo lugar, y es como el temor del Señor, es tener esa conciencia de que estamos a todo momento y a toda hora delante de Dios. Y eso nos lleva a hacer cosas que le agradan a Él. Entonces, tener un espacio limpio, hacer las cosas, incluso cualquier cosa que lo hagamos para Él, para su gloria. El hermano Lorenzo tiene un folleto que se llama En su presencia, y es muy precioso, es un corto folleto. Y él habla de esa relación íntima con el Señor, de hacer cosas diarias, como pelar una papa, como barrer, como cosas así. Pero estar en esa comunión, Señor, eso, hasta eso, que eso sea para el Señor. ¿Por qué? Porque la idea no es que forcemos y que me toca lavar la losa otra vez, qué pereza. No, sino que ya llegue el punto en que lo hagamos con esa satisfacción, que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos sea con esa complacencia, con ese disfrute que es para el Señor, que es el Señor, nuestro Dios, que está ahí con nosotras, y esa intimidad, esa comunión íntima con el Señor, irla cultivando diariamente. La palabra dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y hay momentos en nuestras vidas diarias, en nuestro diario vivir, que podemos tener la cabeza, quién sabe qué, podemos estar haciendo cualquier cosa y nuestros pensamientos están ahí. Y decía un hermano, y lo dice el hermano Pablo David en sus prédicas, que no recuerdo muy bien, cultiva un hábito y te llevará a un carácter, yo no recuerdo. El caso es que hay pequeñas cosas que podemos empezar a hacer diariamente y eso ya se vuelve en un hábito y después eso forma un carácter, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo estamos pasando delante de las pantallas del celular, del computador? ¿Cuánto tiempo estamos pasando leyendo artículos sin sentidos que no nos llevan a nada? Entonces, ahí está el dominio propio y nuestra autodisciplina. Cuando nos vemos ya divagando, esa es la palabra, divagando en pensamientos que no tienen ninguna relevancia, entonces, como ponerle límite a eso, ¿no? Y empezar a meditar en la palabra, en algo que el Señor nos esté diciendo, en algo que nos haya impactado, porque, hermanas, el Señor nos habla en todo momento, en todo momento. Lo que pasa es que a veces no tenemos esa atención para escucharlo, para meditar lo que nos está diciendo, porque hay cosas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida que la gente dice, no, las tengo ocultos, pero uno sabe, lo que pasa es que no quiere reconocer que tiene esas cosas, si tiene orgullo, si tiene envidia, si hay algo, un pecado que lo está alejando del Señor. Entonces el Señor en su espíritu siempre está ahí constantemente. Lo importante es examinar en qué estamos pensando, qué estamos haciendo con nuestros pensamientos, y eso nos va a llevar a cultivar hábitos, sean buenos o sean malos, en el caso de que queremos ser una mujer sabia o una mujer salvaje, autocomplaciente. Porque la mujer salvaje, esa palabra autocomplaciente, significa que puede hacer hábitos como ver series de televisión, ver películas. Hay mucha gente que le gusta, le fascina, o sea, eso genera, eso altera la dopamina. La dopamina es algo que tenemos en el cerebro que se activa cuando algo nos gusta, cuando comemos algo, y esa sensación de gusto, eso nos, entonces, ¿qué hace el tema de las redes sociales que nos hacen adictos a ellas o cosas que nos pueden hacer adictos? Es eso. Entonces, hay gente que disfruta mucho las redes sociales. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en eso? Mirando la vida de otras personas, o bueno, no sé, en las redes sociales nos podemos encontrar con muchas cosas que nos pueden satisfacer. También haciendo cosas como, a nosotras las mujeres nos gusta hacer, nos gusta que nos vean. Más adelante vamos a tratar temas como nuestra apariencia física y esas cosas, pero es donde tenemos nuestro corazón y qué estamos haciendo con eso, que eso nos está alimentando, eso está llevando un fruto en nuestra vida espiritual. Entonces es importante tener claro lo de la ociosidad, perdón, que, como lo repito, es hacer lo que no es debido, no es que estemos sin hacer nada. Y importante, y esto va muy ligado al negarnos a nosotros mismos, negarnos, porque muchas veces, como les digo, no vamos a tener el querer de nosotros como, ay, sí, qué chévere, levantarme a las 4 a orar, sí, o sea, porque nuestra carne es así. Pero a medida que vayamos cultivando y dependiendo totalmente del Señor y de su gracia, pongámoslo en oración. El Señor es precioso, Él contesta nuestras oraciones, Él nos contesta cuando nosotros le preguntamos, cuando no entendemos un tema de la palabra, o cuando le confesamos, Señor, no me gusta madrugar, ayúdame, dame la gracia, despiértame. El Señor, créanme que el Señor lo despierta a uno. Entonces, y le permite pues pasar ese tiempo con el Señor. Básicamente pues eso, y respecto pues al orden en nuestra vida espiritual, al orden en nuestro entorno físico, y cuidar siempre pues de nuestro crecimiento espiritual, estar siempre cuidadosas, vigilando todo lo que estamos permitiendo en nuestras vidas, todo lo que estamos viendo, leyendo y aún escuchando. Eso es muy importante.
Sí. Algo que yo pensaba cuando leía este capítulo y el siguiente que habla sobre morir a nosotras mismas y no pensar tanto en nosotras. Es que a veces como que nos enfocamos mucho en sí, es que yo quiero salir al centro comercial, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero aprender a maquillarme, o sí, cosas que se vuelven como metas, o pero son vanas, o sea, y no van de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Y pues obviamente estamos luchando con eso todas, o sea, son cosas que estamos viendo constantemente. Y les quería leer en 1 Corintios 9, 26 al 27, y lo que decía Lu acerca de la sociedad es tan importante porque en Tito también nos dice que, o sea, la ociosidad no es solamente que yo esté echada en la cama no haciendo nada. Decía, a veces la ociosidad es que tenemos muchas cosas en nuestra lista, pero la mayor cantidad de ellas son vanas. Y son de que mi meta es conseguir dinero, mi meta es terminar mi carrera universitaria, obtener un título. Mi meta es terrenal, es algo vano, es algo efímero, es algo que se nos va a escapar de las manos, que realmente no tiene un valor y un peso tan grande como lo muestra el Señor, que es la vida eterna, que es el cultivar una vida que esté siendo transformada y moldeada a la imagen de Cristo. Y ahí es donde volvemos al Evangelio, donde volvemos a por qué creímos en el Señor, por qué es tan importante y por qué Dios cambió totalmente el propósito, el sentido y el estilo de vida que ahora llevamos. Y por qué ahora para mí no es tan importante en el día a día alcanzar cualquier meta o alcanzar algo, sino dejar que el Señor obre en mí, morir a mí misma, entregar aquellos pecados que se están volviendo como un círculo vicioso en mí. Y es pensar, hermanas, en a veces más en lo invisible que en lo visible que vemos, porque a veces nos enfocamos más en el día a día, en las cosas que vemos. Y el mundo espiritual es mucho más allá. El Señor nos ha dado una vida eterna. Y hace poquito leía un libro que decía un hermano, si nos diéramos cuenta que ahora el Señor nos hizo para ser eternos y tenemos una eternidad con Él, y esto es una preparación para la eternidad que vamos a estar con Él, que el Señor nos está preparando acá para que reinemos con Él, para que le sirvamos a Él. Y es que va a ser una eternidad, o sea, nuestra mente no alcanza a imaginar eso. Entonces, el día a día no se vuelve, bueno, yo lo hago por mi trabajo, por esto, sino por ganar almas, por predicar el Evangelio, por honrar al Señor, porque cada cosa que haga, por más pequeña o cada decisión que tome, realmente glorifique al Señor. Y realmente yo le diga, Señor, ayúdame a tomar esta decisión de acuerdo a tu voluntad, no en lo que yo quiero hacer. Y acá en 1 Corintios 9, 26 al 28, al 27, Pablo lo tenía muy claro. Pablo venía de perseguir a la iglesia, creer que él estaba defendiendo a la iglesia, matando a aquellos que iban en contra del Señor. Y él tenía un celo santo por el Señor, pero no se daba cuenta que estaba mal, que lo que él estaba haciendo era la ley, era algo de hombres. Y el mismo Señor se le presenta y le dice, ¿por qué me persigues? Y Dios lo transforma. Y cada una de nosotras hemos tenido un encuentro con el Señor y la que no lo ha tenido, búsquelo. O sea, realmente busque llegar a tener una vida nueva en el Señor. porque de ahí depende el propósito que vamos a tener, de ahí depende la eternidad. Realmente es aquí donde el Señor nos está dando la oportunidad para que creamos, para que nos arrepintamos y para que tengamos una nueva vida en Cristo. Y si no es así, vamos a estar perdidas eternamente, separadas del Señor y en dolor y tormento. Y a veces olvidamos esto, a veces pensamos que el infierno, como ya no es para nosotros, entonces olvidamos a nuestros familiares, olvidamos a nuestros vecinos, olvidamos a las personas que están en la calle y no conocemos. Y debería ser la realidad que nos motive cada día a levantarnos y a poder proclamar las buenas nuevas. Y Pablo, el Señor le cambia su manera de pensar, le cambia su manera de actuar, y él empieza a vivir en pro de servir al Señor. Cada día, cada minuto, cada instante, no desperdiciar ni un segundo de su vida. Y eso es a lo que las invitamos, hermanitas. Porque es muy fácil olvidarnos del llamado que el Señor nos ha hecho. Es muy fácil como satisfacernos o alegrarnos o querer buscar el placer que brinda este mundo tratando de alcanzar así nuestra felicidad, nuestra comodidad. Pero eso no nos va a llenar y va a llegar el momento en que nos vamos a sentir vacías. Y solamente en el Señor, solamente el estar buscando agradar al Señor, el estar buscando que Él nos moldee, que Él trabaje y obre en nosotras, de verdad eso da una motivación tan grande en el día a día. Eso hace que sí nos levantemos con ánimo en la mañana y digamos, Señor, hoy es un día más, una oportunidad más para que obres en mí, para que reveles mis pecados y me cambies a la imagen de su Hijo, para que hoy pueda hablarle a alguien de Cristo y esa persona pueda llegar a la salvación y no perderse por la eternidad. Y Pablo aquí dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él sabía que estaba corriendo una carrera, él sabía que el tiempo en el cual el Señor lo tenía aquí en la tierra era corto. O sea, realmente a veces nosotras pensamos, bueno, tal vez el Señor nos dé 70 años, 50 años, pero ¿cómo estamos aprovechando ese tiempo que el Señor nos da? ¿Será que más adelante, cuando tengamos más años, nos vamos a arrepentir de nuestra juventud? ¿Cómo la desperdiciamos? ¿Del tiempo en el cual teníamos energía para ir y visitar, ir y predicar el Evangelio? Teníamos más tiempo para compartir. Y ya cuando uno se casa, ya no tiene tanto tiempo, y más cuando tienes hijos. Y yo no me arrepiento de muchas cosas porque el Señor sí me permitió poder estar en el ministerio y ayudar, pero igual me arrepiento de mucho tiempo que perdí en bobadas de amigas, de salir y disfrutar. Pero a veces digo, Señor, no puedo decir, en mi juventud salvé tantas almas, en mi juventud oré y cultivé una vida de oración que de verdad hiciera que ahora, pues, eso se haya vuelto un hábito más grande. Sí, es triste mirar atrás, y yo creo que cada una de nosotras puede decir cuánto tiempo llevo de creyente y cuánto tiempo he desperdiciado o cuánto tiempo he utilizado para la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo me he negado a mí misma, a mis comodidades, a mis pensamientos, a lo que yo quería hacer o he servido a aquellas mujeres que están necesitadas, he servido en la iglesia, en las cosas que se necesitan, he ayudado a personas que están sedientas por el evangelio, he discipulado, he sembrado, he permitido que el Señor trabaje en mi propia vida dándome cuenta de los pecados que están mal. Y ahí es donde vamos a que la vida cristiana no se vuelva una rutina, una costumbre, porque realmente no es así. Y la palabra del Señor es viva y eficaz, realmente es viva. Es algo que tú la lees y tiene vida. Y no nos deja igual. O sea, cuando tú lees la palabra con un corazón dispuesto para que el Señor muestre qué es lo que hay en nosotros que está mal, el Señor va a revelarlo. Y es ahí donde las invitamos a lo que la hermana en este libro dice y lo que Lu ahorita decía. Si no, digamos, si hoy no somos conscientes de que nuestros hábitos van a marcar el futuro de nuestra vida, no vamos a hacer como un alto y a decir, bueno, tengo que ser más organizada con mi tiempo, debo ser más organizada con buscar al Señor, con que el Señor me utilice para su obra. Y créanme que cuando le decimos eso al Señor, hay mucho por hacer, hermanas. Hay tanto para servir al Señor que a veces hacen falta manos para poder hacer la obra del Señor. Pero no podemos hacer la obra del Señor como nosotras querramos. Y por eso les hablaba acerca del sacerdocio, porque el Señor fue preparando. Y el Señor no nos va a usar sin antes haber moldeado nuestro carácter, sin antes habernos humillado. Entonces, es una búsqueda constante del Señor, que el Señor ore en nosotras, en nuestra mente, en las metas que tenemos. Y esos hábitos realmente, yo algo que le decía a Albert y nunca pues me había puesto así a pensar mucho en eso, era que yo le dije, cada vez que abro mi boca, doy a conocer quién soy, o sea, qué es lo que hay en mi mente. Cada vez que estoy hablando con alguien, esa persona me está conociendo qué me importa, qué es para mí lo principal, qué es para mí o cómo actúo, cómo soy yo. Y es tremendo porque se están dando cuenta tal vez de mis debilidades, de mi pecado, de cuando exploto y no soy sabia. Entonces, cada vez que hablamos, estamos mostrando qué es para nosotros importante. Y ahí es donde viene la palabra que Jesús decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si nuestras conversaciones son solamente de, ay, ¿cómo te maquillas? O, ¿ya viste la vida de tal famoso? O, ¿ya viste tal serie, tal película? Esa es la abundancia que hay en nuestro corazón. Eso es lo que anhela nuestro corazón, de lo que está lleno nuestro corazón. ¿O será que nuestras conversaciones giran en torno a la fe? ¿A qué libro de la Biblia estás leyendo en este momento? ¿Qué el Señor te ha mostrado esta semana? ¿En qué el Señor está trabajando en ti? Eso realmente muestra cuál es el centro de nuestra vida. ¿Y por qué nos levantamos cada mañana? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente realmente? Y el mundo también está conociendo qué es lo que hay en nosotros. Si de verdad estamos confiando en Dios, si su palabra es relevante para nuestras convicciones, si de verdad tememos al Señor o si el cristianismo es solamente una religión más. Entonces es tan, tan importante cada vez que hablamos con alguien, cada vez que podemos expresarle hasta qué es el Evangelio, quién es Jesús, porque eso puede transformar la vida de la otra persona que está escuchando y puede sembrar en ella un cristianismo más piadoso. Y a eso las animo, a que cuando tengamos conversaciones las unas a las otras, puedan ser cosas que nos animen en la fe, a ser más como Cristo, a ser más santas, a aprovechar más nuestro tiempo, a poder animarnos a la vida de piedad y a la vida que sea provechosa delante del Señor, que cuando nos presentemos ante el Señor, tal vez no hagamos tanto como los mártires y a aquellas personas que lo entregaron tanto por el servicio al Señor, pero al menos digamos, Señor, bueno, al menos hice algo, al menos llevé un alma ante ti, al menos, no, hermanas, es que esto de verdad me da pena y toca mi corazón, pero no es para que nos entristezcamos, sino para que antes el Señor nos anime a aprovechar más nuestro tiempo. Muchas de nosotras tenemos entre los 20 y los 30 años. ¿Y cuánto de eso hemos aprovechado en el Señor? Bueno, salud, perdón. Hay de menos, ¿cierto? 15. Bueno, aprovechen su juventud, de verdad. Se los digo. Y aprovechen cada momento que tengan para servir. Y es que hay tanta vitalidad en la juventud que si ustedes pueden buscar a las ancianas y hablar con ellas y coger de toda su sabiduría y poderles decir, bueno, ¿en qué te ayudo? Tal vez irse en un día a la semana y decirle, hermanita, yo le ayudo a hacer el almuerzo y aprender de ellas. Y bueno, que podamos aprovechar, voy a prender la luz.
Amén, que el Señor nos ayude, chicas. Para terminar este capítulo, dice Mary Cassian, ¿se puede saber si una chica es sabia o salvaje por el orden y el patrón de sus hábitos? Centrada en su hogar, bendecida con sabiduría, siempre o siempre en la calle, carente de sabiduría. La chica sabia reconoce la importancia de los hábitos diarios, ordena sus caminos y vive una vida de autodisciplina y no de autocomplacencia. Mantiene un ojo en sus responsabilidades domésticas y trabaja con diligencia para asegurarse de que todo está en orden. Sí, es bastante confrontante, hermanas, y yo pensaba, de hecho les confieso, no sé si ustedes, los que están acá, ya escucharon el testimonio de la hermana Ruth, que se transmitió el día jueves. Escuchándola, yo pensaba muchas cosas, y una de esas era que, por ejemplo, yo como cristiana, pues a mí, a la edad que tengo y todo lo que pues he pasado, sí me gustaría prevenir a las más jóvenes a ciertas cosas, a no ser ligeros en ciertas áreas para no caer en ciertas cosas. Por ejemplo, el testimonio de ella me ayudó a ver muchas cosas en las que uno puede caer, puede ser ligero, aún siendo cristiano, aún creciendo en una familia de cristianos, aún congregándome, puedo caer en mentiras, en cosas que me pueden alejar del Señor y que pueden ser un obstáculo para mi vida espiritual. Entonces, es bueno siempre, como lo decía Dani, buscar personas más sabias. Como dice Proverbios, que está rodeados de personas sabias para ser sabios nosotros. Entonces, eso es muy importante. Y también quisiera leer Eclesiastés 12. Todos los hermanos que, bueno, los que he escuchado sobre el estudio de Eclesiastés llegan como a la misma conclusión de que esta es la conclusión de una persona muy sabia, de Salomón, que el Señor lo bendijo con toda la sabiduría del mundo. O sea, él pidió lo que no pidió riquezas, no pidió nada, pidió sabiduría. Y sabemos que la sabiduría muchas veces no es mucho conocimiento, porque eso es erudición, ser una persona erudita, sino sabiduría es saber hacer lo indicado en el momento indicado, lo bueno. Entonces, esta persona, ¿cómo concluye este libro de Eclesiastés? Dice, alégrate, bueno, esta versión dice, mozo, pero eso, alégrate joven en tu juventud y pásalo bien en los días de tu juventud y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues tu corazón, el enojo y aparta de tu carne el sufrimiento, porque la adolescencia y la juventud son efímeras. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras las lluvias, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las que muelen, porque habrá disminuido y se quedará a oscuras las que miran por las ventanas. Bueno, yo anteriormente en alguna de las reuniones les he recomendado mucho y les sigo recomendando a las hermanitas que lo han escuchado y las que quieren escuchar, me pueden escribir o pueden escribir al grupo, podemos compartir la serie de Sujel sobre el estudio de Eclesiastés, que es muy bueno y muy edificante. Y lo recomiendo muchísimo. Y él dice de este versículo que él habla de los jóvenes, pero porque estas metáforas de que está hablando, de cuando se oscurezca, pues él habla de cuando envejecemos. Nuestro cuerpo no tiene la misma fuerza, no tiene la misma vitalidad, vienen los dolores, vienen los achaques, ya uno no puede caminar lo mismo, la cintura, las piernas, bueno, en fin, todas estas cosas. Él se refiere a que disfrutemos de nuestra juventud, pero ese disfrute sea en el Señor y, como lo decía Dani, que sea un servicio, que sea enteramente cansarnos en la obra del Señor, pero cansarnos de buena manera, trabajando en las cosas del Señor, en la obra del Señor. Siempre se necesitan manos en todo aspecto, siempre hay algo que hacer, siempre. Entonces es importante tener la mira en el Señor y en su obra y ser partícipe de ella. Eso es un privilegio muy grande, hermanitas, en serio. Y instarlas a las hermanas que aún no creen en el Señor, que busquen al Señor, que busquen su palabra, que lean, que clamen al Señor, porque Él es propicio, Él está ahí para escucharnos, y no solo para escucharnos, sino también para respondernos. Y poner la ayuda que necesitamos. Dice Filipenses que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando Él dice necesidades, en esa palabra es todo lo que necesitamos. No lo que nosotras creemos que necesitamos, sino lo que Él sabe que necesitamos, que es diferente. Porque a veces nosotros podemos necesitar, ay, necesito un celular nuevo, pero entonces el Señor sí sabe que necesitamos, tanto física como espiritualmente. Y es precioso entender que nuestro Padre Celestial, que es nuestro proveedor, que sabe lo que necesitamos, Él nos va a suplir lo que Él sabe que necesitamos. Una hermana muy querida y muy apreciada en la literatura cristiana, Elizabeth Elliot, dice que lo que no tenemos ahora es porque no lo necesitamos. Y más adelante lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que va a hablar de aquella mujer que quiere acechar un hombre, pretendiendo creer que un hombre es la solución de todos nuestros problemas. Como lo dijo Dani al principio de estas reuniones, chicas que están solteras, incluyéndome, no creamos que encontrando un hombre se nos va a arreglar la vida. No, eso no es así. Nosotros necesitamos es a Cristo, porque Cristo es suficiente, Cristo es el todo en todo y Cristo es nuestra suficiencia. Llegando a encontrar un hombre, ya no se nos van a acabar los problemas. De hecho, cuando dice Nancy Lidiamos que hay cosas que si nosotros no tratamos en la soltería, no la vamos a tratar cuando nos casemos. Eso incluso va a ser un tropiezo para nuestro matrimonio. Entonces, Dani, seguimos con el siguiente capítulo.
Sí. Bueno, entonces cerramos la parte de los hábitos y de verdad las animamos porque algo que también les instamos siempre es que las enseñanzas no solamente las escuchemos y ya, sino que le pidamos al Señor cómo aplicarlo a nuestra vida, cómo puedo ponerlo en práctica. Entonces, esta noche, a más tardar mañana, ora al Señor y haz un plan, o sea, tal vez que te levantes más temprano, saca todos los días un tiempo para buscar al Señor, para leer su palabra, no con afán, no con, ya leí el capítulo que me tocó hoy ya, sino realmente queriendo conocer al Señor, queriendo que el Señor nos hable, nos muestre qué está mal en nuestra vida y cómo poder aplicarlo día a día. Y Dice un, bueno, eso sí es del mundo, no recuerdo bien, pero son como que 22 días. Si tú haces 22 días constantemente algo, ya se vuelve un hábito en tu vida. Entonces, sé fiel a eso, que el Señor nos ayude y de verdad el Señor nos ayuda cuando queremos hacer algo para su gloria. Él nos va a ayudar a levantarnos temprano, a morir a nosotras mismas y a buscarle realmente. Y si tenemos malos hábitos, ya sea malas palabras, ya sea malas conversaciones, ya sea malas cosas que hacemos día a día, como decía Lu, tal vez el desorden, luchamos con eso. No, pero es que no soy ordenada, pero si no soy ordenada ahorita que estoy soltera, tampoco lo voy a hacer casada. Y son pequeñas cosas que debemos ir trabajando para que el Señor nos ayude y seamos de testimonio. Y bueno, esperamos que el Señor nos ayude en eso de los hábitos. Es algo súper importante en la vida cristiana. Y la otra parte es el centro de atención. Y acá se basa, bueno, en el mismo capítulo, Proverbios 7, versículo 11, me parece que dice, dice en el 12, acecha por todas las esquinas. Y es que, ¿qué gobierna su atención? ¿Qué gobierna la atención que nosotras queremos a veces? ¿Será que queremos, lo que decía Lu, un hombre? ¿Queremos ser el centro de atención para alguna persona? Y lo contrasta con Proverbios 31:20 y vemos la mujer sabia. Y dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Entonces, aquí el contraste es que la mujer salvaje está acechando. Sus manos las utiliza y toda ella lo utiliza para acechar, para ella hacer lo que su voluntad quiere. Entonces ella trata de manejar el tiempo, trata de, con su boca, tratar de mirarlo el tiempo. Y ahorita me acordé del testimonio de la hermana Ruth, y ella habla acerca de eso, que ella manipulaba a su esposo en cierta forma, y de verdad es muy bueno, véanlo. Y nosotras como mujeres tenemos esa tendencia a que con nuestra boca a veces, ay, pero es que yo quería esto. O hasta nuestros mismos papás. Y sabemos cómo manipular las circunstancias o la situación a nuestro favor, a nuestra voluntad. Y dice, la chica salvaje es así. Quiere hacer su voluntad y no le importa lo que tenga que hacer para hacer lo que ella quiere. Y el contraste es que la mujer sabia no piensa en ella, no quiere hacer su voluntad, sino que ama al prójimo como a sí mismo. Y dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, al menesteroso. Y algo que, o sea, yo creo que luchamos mucho con esto. Y más en una sociedad que yo creo que ahorita, pues digamos, a mí me ha sorprendido mucho acá en Bogotá, digamos en Bucaramanga, uno sí ve personas que estén en los buses o en muchos lugares, sí, pidiendo comida, ayuda, pero acá en Bogotá, tal vez por ser la capital y por ser tan grande, pues uno ve más la necesidad, ve más personas que están en cualquier esquina pidiendo un plato de comida, pidiendo o vendiendo algo. Y es bueno también orarle al Señor, actuar con sabiduría, no solamente ayudar, sino predicar el Evangelio, que es lo más importante. Pero la mujer sabia extiende su mano al menesteroso. Y ella dice, la mujer salvaje quiere agarrar, quiere obtener, pero la mujer sabia da. Y es un contraste bien tremendo. Y es mirarnos a nosotras mismas. ¿Quién estamos siendo? ¿Somos más de las que damos o de las que queremos obtener y agarrar para nosotras? Y bueno, acá voy a leerles una parte acerca de cómo en la Biblia se describe a esa mujer salvaje. y muestra una conducta cazadora. Y acá la autora lo compara con su gato. Dice que su gata es muy linda de apariencia, dice, es súper tierna, o sea, ustedes la ven y como que, ¡ay, qué ternura, tan bella esa gata! Le quieren tomar fotos y todo el mundo quiere estar con ella. Pero dice la autora que mata ratones, mata aves, está como acechando todo el tiempo a ver qué atrapa, y dice que casi siempre que captura esas presas, viene y se las trae a ella a la cocina. Entonces ella como, ¡ay, no, qué feo! Y también dice que una vez entró un señor a arreglar algo del sótano y la gata era como acechándolo, o sea, como pensando que él era una víctima y que lo podía atrapar. Entonces, acá nos muestra varias citas, y lo pueden ver en el libro, de cómo es esa mujer salvaje. Y dice, merodea y está al acecho. Y bueno, hay como 4 versículos acerca de eso. Y ya sabemos que cuando el Señor habla varias veces en la palabra de algo, es porque le brinda importancia. Y pensemos en esto, ¿será que estamos siendo así? ¿Será que somos merodeadoras y estamos al acecho constantemente? Ya sea por querer hacer nuestra voluntad, ya sea por querer obtener algo, ya sea porque estamos manipulando a un hombre para que nos preste atención, o a nuestros padres, ¿será que estamos siendo merodeadoras y al acecho? Su corazón es lazos y redes. Y Proverbios 7 describe a una mujer terrible. O sea, no solamente, a veces uno piensa, no, esta mujer es prostituta. Es una mujer que está en cada esquina, atrapa a un hombre y quiere estar con él. Pero realmente, al principio de este libro vimos que cada una de nosotras tiene algo de salvaje. Y puede que no estemos detrás de un hombre, puede que estemos detrás de hacer nuestra voluntad. Y dice, su corazón es lazos y redes. O sea, realmente, si una persona se acerca a ella, es la perdición. Y no solamente en la parte moral, sino sentimental, todo. O sea, de verdad, no es grato caer en los brazos o en las garras de ella. Dice, su boca es fosa profunda. En Proverbios 22:14. No sé si alguna lo...
¿Erika?
Y Salito, si quiere, me busca Proverbios 6:26. Sí.
Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella.
Tremendo. O sea, nuestra boca la podemos usar para cosas buenas o puede ser una fosa profunda. Y dice, cualquiera que cree en ella caerá en ella. Y hermanas, o sea, esto no... O jovencitas. Esto se aplica hasta... En el capítulo pasado que vimos, cuando nos airamos y cuando a veces actuamos mal, nuestra boca puede ser una fosa profunda, puede herir a las personas que están a nuestro alrededor o también a las personas que amamos. Salito nos va a leer Proverbios 6:26.
Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. La mujer caza la preciosa alma del varón.
Sí, acá dice que el hombre es reducido a un bocado de pan cuando esa mujer ramera está detrás de él. Y dice que ella atrapa la preciosa alma, caza la preciosa alma al varón. Y acá muestra como esa conducta cazadora que tiene, que ella quiere cazar esa alma. Ella quiere obtener el corazón de ese muchacho y decir, sin él no puedo vivir, es que yo lo quiero a él, yo me quiero casar. Y no es eso lo que el Señor quiere, no es esa la voluntad del Señor. Y bueno, también dice que sus manos son como ligaduras en Eclesiastés 7:26. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso, Eclesiastés 7:26 también. Y dice, como un ave, el joven se precipita a su red sin saber qué es en contra de su vida. Y puede que nosotras no hagamos esto todo el tiempo, o sea, muchas de nosotras, ah, no, pero es que yo no estoy atrapando a un hombre. Pero sí puede haber cosas en nuestra vida, conductas pequeñas, o que llega alguien y ella dice como que de una cambiamos nuestra forma de hablar, o nos movemos, caminamos de cierto sentido para que él nos note, o estamos, si ya estamos en una relación de compromiso o de que va a haber un matrimonio, y eso hablaba con una hermanita hace poco, y ella me decía que supo de algunos casos de personas que, digamos, se relajaron, pensaron, no, pero es que nos vamos a casar, entonces no importa si hablamos un poco más, pero ya luego ese hablar un poco más se fue extendiendo a que hablaran de cosas que no debían, a que pasaban más tiempo solos, a que ya llegaran a manoseos y a cosas que ellos decían, pero no, es que todavía no hemos caído, porque no había como la relación sexual como tal. Y muchas de nosotras, y pienso en las que están lejos, porque las que están acá cerca, tal vez tienen el apoyo de los líderes, de los ancianos que están llevando los procesos en los cuales hay un noviazgo, hay un compromiso delante del Señor. Pero a veces, cuando se quiere un compromiso, a veces los pastores o los ancianos, no están tan pendientes de eso. Y podemos caer en el sentido de que, no, yo empiezo la relación con este muchacho, él ama al Señor, yo también lo amo, pero nos damos besos, pero luego van las caricias más allá. Y realmente eso está dañando nuestra vida con el Señor. Luego ya no somos capaces de orar, de leer la Biblia, nos vamos alejando del Señor a tal punto que a veces se cae en pecado y nos alejamos del Señor. Entonces, no es solamente el decir me quiero casar, sino el poder guardarnos hasta el día en que el Señor permita que ese matrimonio se dé y el Señor siga dirigiendo ese matrimonio para su gloria. Y al principio hablábamos del versículo que pusimos en los vasos, y ahí decía que nos guardemos, bueno, la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor y se guarda en cuerpo y alma. Y, ¿o mente? Decía, parece que mente y cuerpo. Entonces, no es solamente que guardemos nuestro cuerpo, sino nuestra mente también, de aquellas cosas que están, que perturban la santidad de buscar al Señor. Y es tremendo, o sea, el que busquemos ser mujeres sabias, como les decía, hay un contraste en aquella que quiere agarrar o obtener algo o la que está dando para el Señor. Y aquí nos muestra un ejemplo, no sé si leyeron la historia de Vanessa. Y Vanessa es una niña de 11 años y dice que ella le oró al Señor para ver cómo el Señor podía utilizar los dones, cómo ella podía ser útil para su obra. Y pasó lo del 11 de septiembre, lo de las Torres Gemelas, y ella empezó a ver que muchos niños quedaron huérfanos y ella dijo, yo quiero ayudar a esos niños, y oró. Y cada decisión que tomamos debemos presentarla ante el Señor. Por eso les decía, así sea una decisión pequeña, que a veces pensamos, no, pero es que no importa. Sí importa. Sí importa doblar rodilla delante del Señor y decirle, Señor, ¿y tú qué crees? ¿Será que debo tomar esta decisión? ¿Será que esto es lo correcto delante de tu palabra? Y a veces el Señor nos frena, a veces el Señor dice como, no, vas por mal camino, no, esa no es la decisión delante de mi palabra, esa no es una decisión sabia. Y a veces hacemos todo por el afán, por el corre-corre. Y no deberíamos tomar decisiones así. Y dice que Vanessa oró al Señor cómo podía ayudar a estos niños que estaban huérfanos. Y ella sabía coser. Entonces dijo, bueno, voy a hacer como una colcha, pero no tengo los materiales. Y empezó a orar y el Señor le proveyó hilos, proveyó que gente donara telas, tanto así que, bueno, ahí da el testimonio en el libro específicamente, que llegaron camiones, que empresas empezaron a ser parte de ese proyecto. Ella incentivó a más jóvenes, a más hermanas, y empezaron a hacer las colchas, pero no solamente hacían las colchas y ya, sino que les ponían como un tratado, les predicaban el evangelio. Y a los 11 años ella empezó a hacer eso. Y ya eso fue en Canadá. Y ella fue reconocida. Pero decía, lo que a ella le importaba era agradar al Señor. Y dice que así sea para un hilo, para un pedazo de tela, ella oraba y el Señor le proveía. Y al final, el último párrafo, yo se los mandé a ustedes. Y dice que, o sea, ella no desperdició su vida. Ya luego a los 21 años, dice que ella aún así sigue haciendo las colchas. Sigue gente involucrándose en ese ministerio, pero lo hace para niños que están necesitados, niños en hospitales, personas pobres que a veces en el invierno necesitan un abrigo. Y ella ha utilizado su juventud para dar a los pobres. Y ella dice que no solamente es dar una cobija, a ella le importa es el evangelio. Y por eso les decía, no es solamente dar un plato de comida a los pobres y decir, ay, ya ayudé al necesitado, o extendí mi mano al que lo necesitaba, sino la urgente necesidad de todo ser humano es conocer al Señor, es que Él tenga una nueva vida en Cristo. Y dice, su enfoque no era ella misma, y a veces nos enfocamos en cosas como, intentamos que los hombres nos miren, tal vez tener un matrimonio perfecto, una familia, tal vez obtener una estabilidad económica, un dinero, una carrera, un trabajo, y todo esto es efímero, todo esto se va. Como les decía, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió, y él no desperdició ni un minuto ni un segundo de ahí en adelante. Él dijo, es que ya soy de Cristo, y de ahí en adelante corrió esa carrera, no como quien golpea el viento, sino aprovechando cada instante y cada minuto. Y la parte de los hábitos es importante para que el Señor empiece a formar en nosotras la imagen de su Hijo. Y la parte del ser el centro de atención es dejar de pensar en nosotras. Y Jesús resumió toda la ley en dos cosas. Y Él decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es ahí donde morimos a nosotras mismas, donde decimos, Lu es mi prójimo y yo la amo como a mí misma. Y es chocante, o sea, de verdad es, Señor, yo no la he amado como a mí mismo, o sea, es vivir día a día, que el Señor haga estas verdades en nosotras una realidad. Y Vanessa aprovechó su juventud, les quería leer ya la última parte, por si no la leyeron. Y dice así, dice, siendo adolescente, Vanessa aprendió la importancia de estar enfocada en Dios. Es posible que algunas de ustedes no lo hayan hecho. Sin embargo, nunca es demasiado tarde. Tengas 8 u 88 años, puedes hacer que tu atención deje de estar centrada en ti como una depredadora y se convierta en un enfoque productivo en el reino. No desperdicies tu tiempo acechando. Cristo es demasiado importante. El tiempo es demasiado precioso. Las necesidades son demasiado grandes. Hay mucho en juego. Sé, como la mujer sabia de Proverbios 31, que abre su mano a los pobres y extiende sus manos a los necesitados. Céntrate en el negocio del reino, disfruta de Dios y glorifícale. Una chica sabia no acecha a los hombres ni busca las cosas mundanas, sino que se ocupa de su misión y confía en que el Señor se cuidará del resto. Y aquí me pareció importante porque dice, disfruta de Dios y glorificarle. Y a veces no disfrutamos de la vida cristiana. A veces pensamos, ay, es que son solo reglas, cosas que debemos cambiar, cosas que el Señor debe hacer, y no disfrutamos de que Cristo nos ha dado una nueva vida, de que nos ha dado un propósito tan grande, tan maravilloso. Y es, como yo les decía, si pensáramos en esto, nos levantaríamos cada mañana con, wow, otro día para poder predicar el Evangelio. Otro día para poder dejar que el Señor me transforme. Y no es fácil, porque el Señor obviamente va a ir mostrando cosas que, Daniela, otra vez fallaste en esto, otra vez pecaste en esto. Entonces, no es fácil, pero es necesario para que crezcamos en el Señor y seamos útiles en Él. Y pensar en el reino del Señor, en que no somos de este mundo. El Señor nos ha dado una ciudadanía en los cielos. Y es trabajar en pro de eso. En que no estemos acechando, buscando nuestra voluntad, lo que queremos alcanzar, lo que queremos obtener terrenalmente. Que nos morimos y nada de eso nos vamos a llevar. Nada de eso de verdad lo vamos a poder acaparar con nuestras manos. Y algo que yo le oro al Señor es que me ayude a no aferrarme o a no amarrarme a algo de este mundo. Digamos que no me amarre a una ciudad, que no me amarre a algo que yo quiero y sin eso no lo voy a soltar, a mi familia, cosas que el Señor dice, busquen primeramente el reino y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Lo demás, aquello que a veces anhelamos, el Señor también dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Y es deleitarnos en el Señor. Pero a veces queremos, no, yo no me deleito en Él, no me deleito en su palabra, no me deleito en pasar tiempo buscándole o compartiendo acerca de Él. Aprendemos más cuando compartimos acerca de lo que hemos leído o aprendemos. Y queremos que ya las peticiones de nuestro corazón se cumplan. Pero el Señor es muy claro. Ahí dice, deleítate en el Señor. Y ahí sí, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y ahí es donde viene la confianza de esperar en Él y saber que Él va a hacer su voluntad, no mi voluntad ni lo que yo quiero, sino lo que Él hará en Él.
Sí, es muy importante. Gracias por esta exposición, porque ver ese contraste de lo que quiere la mujer salvaje a lo que quiere la mujer sabia. Yo subrayé unas cosas que me impactaron bastante y quisiera compartirlas. Dice, la chica salvaje se centra en lo que puede obtener. Lo que quiere de forma particular es conseguir al varón, bueno, en este caso, el varón. Por otra parte, la chica sabia se enfoca en lo que puede dar. Extiende sus manos hacia afuera, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, como lo dice Proverbios 31:20. Además de esto, bueno, quería, respecto a lo que estaba hablando Dani, me acordé de una frase de Mangullón, que dice así, oh, si tan solo una vez pudiéramos convencernos de la bondad de Dios para con sus hijos y de su deseo de revelarse a ellos, ya no buscaríamos más nuestros propios deseos egoístas. No nos desalentaríamos tan pronto a buscar lo que Él anhela tanto darnos. Entonces ahí Mangullón dice, o sea, si nosotras pudiéramos convencernos de la bondad de Dios para con sus hijos. Hay una parábola que dice que si el padre, no, perdón, es una parábola, pero sí lo dice en Mateo, en Lucas, no recuerdo bien, que dice que si un padre terrenal está dispuesto a darle a su hijo lo mejor, ¿cómo no nuestro padre que está en los cielos nos daría a nosotros? Él no nos daría rocas para comer. Entonces, Él siempre nos da lo mejor, como yo les digo. Si nosotros estuviéramos convencidos de eso, una de las mayores debilidades en nosotras las mujeres y también pues las que no nos hemos casado es tal vez una necesidad que nos pone el mundo, que nos pone la sociedad, y es esa necesidad de sentirnos amadas. Ay, no, es que quiero que alguien que viva pendiente de mí, quiero que alguien me ame. Esa es para muchas, eso es una necesidad muy grande para nosotros. Yo hace un tiempo escuchaba una canción de la hermana Glenda, que dice que si conocieras cómo te ama el Señor, no estarías mendigando amor. Si conocieras cómo te ama el Señor, estaríamos completamente satisfechas en Él y no estaríamos por ahí, como dice ella, mendigando amor con alguna persona que no valora, que ni siquiera es creyente, que es peor. Que hoy en día el concepto de una relación ha sido tergiversado. Ya no es en una época en donde el hombre cortejaba, el hombre pagaba un precio, aún hablaba con sus padres, ya no, ya todo se hace de una manera tan sin compromiso, como miremos a ver cómo nos va, o si se me acaba el amor me voy con otro, no, o con otra, bueno, en fin, o sea, viéndolo desde ese punto de vista. Ahora hay algo muy relevante, y es que dice la autora en esta parte, dice, cuando Dani estaba hablando de lo que es la mujer salvaje, la autora dice, el Señor advirtió a los hombres de Israel que no se relacionaran con este tipo de mujer impía, que sería como red y trampa contra ellos, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos. O sea, qué terrible, cómo muestran a esa mujer insensata y salvaje ante un hombre. Pues eso lo podemos ver en Josué 23, 12 al 13. El padre sabio estaba de acuerdo con esto, avisó a su hijo que tragarse el anzuelo lo llevaría a la muerte espiritual, en Proverbios 7, 27. Sus instrucciones fueron que evitara lo salvaje. No quería que se dejara ser atrapado por las argucias de una mujer depredadora. Y bueno, antes de seguir, quisiera recomendarles igualmente, chicas, si ustedes quieren conseguir alguno de los materiales que se cita acá, nomás es que lo escriban y se los enviamos, lo enviamos al grupo, lo enviamos en privado. Hay un libro que se llama Preparándote para ser ayuda idónea. Hay uno muy famoso que es Creada, pero es para una mujer ya casada. Pero hay uno antes que es Preparándose para ser una ayuda idónea. Y ahí muestra clase de mujeres. Y hay una clase de mujeres que yo hablaba con mis hermanas un tiempo, y era la agarradora. Ahí habla la mujer agarradora. Y es ese tipo de mujer que todo hombre huye de ella, que está ahí, como dice ahí, acechándolo, como agarrándolo, a toda hora estar encima, como metiéndosele por todo lado, y las cosas no funcionan así. Ese es el Señor el que hace la obra, es el Señor el que pone el gusto también. No es algo que nosotras mismas, con nuestra manera de vestirnos, con nuestra manera de actuar, con lo que hacemos, tratando de, ay, metiéndosele hasta por los ojos, no. No, así no es. Entonces quería también recomendar, la que quiera leer ese libro, es muy bueno y muy precioso. Para las que también se quieren casar en alguna oportunidad, es bueno prepararse en muchos aspectos. Hay otro escrito muy precioso que ese sí en estos días lo compartiremos en el grupo, que es de Cheryl Washer, que es Convirtiéndome en Esther, y ella habla del periodo de la soltería para la preparación. O sea, es que no, chicas, a veces no nos alcanzamos a imaginar este tiempo de soltería, lo precioso y lo, como nos decía Dani, lo que podemos hacer en el Señor, y también cómo podemos prepararnos para ser una esposa. Y bueno, no siempre queremos poner el matrimonio ahí, sino que, bueno, como el Señor lo permita. Las que no, pues como dice Corintios, que lo cito, como los que ahorita Dani lo citó, que dice que la doncella se preocupa por las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Entonces podemos ser útiles para el Señor, independientemente de solteras o casadas, pero pues ahora nosotras más que todo las solteras, porque tenemos como el tiempo para hacerlo. Y hay una parte que dice respecto al acecho. Nosotros lo hemos estado diciendo y pues Dani nos habló de una parte que no solo necesariamente tiene que ser un hombre, puede ser algo que queremos. Dice, esta conducta de acecho no se limita a conseguir un hombre y casarse, también se extiende a conseguir otras cosas. Una vez obtiene al tipo, la chica salvaje puede dirigirse su atención a adquirir la casa, los muebles, un carro, ropa nueva, un trabajo, tener hijos, un respiro, hacer que su marido cambie, llegar a tener el dinero para reiterarse. Muchas mujeres se pasan toda la vida acechando, esperan de forma perpetua y vigilan a su siguiente gran pieza, confiado en que les aportará la realización que desean con tanta desesperación. Las depredadoras acechan porque dependen de otros para satisfacer sus deseos. Tremendo, tremendo, porque el único que nos satisface en verdad es el Señor Jesús. Ahora dice, son avariciosas de corazón. Su principal enfoque consiste en saciar sus propios apetitos. Están vorazmente decididas a llenar sus propios estómagos. No prestarán la más mínima atención a las necesidades de los demás y robarán o destruirán para tener lo que quieren. Entonces, también quisiera pues decirles, hermanas, de lo que estamos hablando hoy, si tú ves que tienes algo de esto, bueno, pues lo primero es reconocerlo delante del Señor y llevarlo al Señor para que el Señor nos transforme a su imagen y semejanza y nos cambie. Romanos 12:1 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que sea transformado. Exacto. Dice, así que hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptáis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno y agradable y lo perfecto. Entonces, esto es lo que necesitamos. Primero, que nuestras mentes sean transformadas. ¿Y cómo transformamos nuestras mentes? Por medio del conocimiento, por medio del estudio de la palabra. Ya después de que esto sea transformado, nosotros también vamos a ser transformados y vamos a presentar nuestros miembros como sacrificio vivo a Él, un sacrificio santo. Ahora dice, la chica sabia no acecha a un hombre porque no necesita un hombre para cumplir el propósito de su vida. Qué precioso. Aunque el matrimonio es una meta buena y legítima, su vida consiste en mucho más. Posee un profundo sentido de misión. Más que cualquier otra cosa, quiere conocer a Cristo y darlo a conocer. Quiere exhibir su grandeza haciendo las buenas obras que Él preparó con antelación para ella. Dice la palabra en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La chica sabia entiende que esté casada o soltera, su propósito primordial consiste en manifestar a Cristo y ocuparse en la obra del reino que Él tiene para ella en esta etapa de su vida. Entonces ahí habla del caso de Vanessa, que de 22 años sentía la abrumadora sensación de que el Señor tenía un propósito para ella y que no todo giraba en torno, pues, a ella. Entonces es muy importante preguntarle al Señor, hermanas, en esta etapa de nuestra vida, el Señor, ¿qué quiere para nosotras y qué quiere hacer con nosotras? Y que Él nos ayude a estar dispuestos, porque nos da la gracia, hermanas, cuando el Señor quiere hacer un propósito, Él lo hará con o sin nosotras, eso es claro, pero qué precioso que nos tenga en cuenta para hacerla con nosotros, para utilizarnos a nosotros. Entonces esto es muy precioso, hermanas. Y ya para terminar, pues queremos abrir los micrófonos, queremos que cada una nos cuente qué le mostró el Señor, qué opinan, qué piensan, si tienen alguna lucha, contarla, y si quieren decir, contarla, si tienen alguna cosa para la gloria del Señor, estamos abiertas a escucharlas.
Aquí también, ¿eh?
La que quiera, hermana, en libertad. Sería bueno escucharlo.